Vamos a hablar de filosofía ahora. Saludamos al profesor Víctor Ejío. Víctor, bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes. Pues como todo el mundo, preocupadísimo también, sobre todo porque aquí en Santomera nos toca muy de cerca este temporal y, sí. Y las imágenes de, sobre todo, el trasvase que ha reventado a la altura de Los Valientes son preocupantes, porque toda esa agua baja hacia el pantano de Santomera y bueno, el pantano tiene que resistir.
A ver qué pasa. Estamos pendientes todos de esta tarde de este asunto y vamos dando toda la información a última hora. Aunque vamos dando también, pues bueno, pinceladas de nuestros contenidos habituales en esta, bueno, en este periodo de calma tensa, como vengo repitiendo, pero que de momento hay una tregua de las lluvias y estamos previendo cuestiones más que teniendo que contar cosas que ya han acontecido. Aprovechamos pues para dar ese hueco, esa bocanada de otras cuestiones también que son interesantes que podemos ir contando. El Congreso acordaba tramitar el pasado martes de nuevo la ley del Partido Socialista que legaliza la eutanasia. Había votos en contra del Partido Popular y de Vox. Y esto nos da pie para charlar sobre eutanasia y filosofía, filosofía y eutanasia, enfrentar estos dos términos, añadiendo quizá el de la religión también, que es importante y que tiene mucho que decir en este aspecto. Claro, tenemos poco tiempo y nos tenemos que remontar a los griegos, como siempre. Pero es que desde entonces ya se empieza a hablar de esta cuestión, ¿no, Víctor?
Sí, hay que remitirse, pues bueno, muchas veces las ideas filosóficas y religiosas tienen, pues eso, las fronteras son difíciles de delimitar. Y este caso es uno de ellos, donde tenemos las dos grandes concepciones, aunque parezcan muy antiguas, todavía se reflejan en la actualidad. Es decir, que no los votos en el Congreso, haya un sector más conservador que vota en contra y un sector más progresista que vota a favor, remite a esas dos grandes concepciones de no solo del sentido de la eutanasia, sino del sentido de la vida y de la muerte, ¿no? Y se refleja en eso. Por un lado, hay una importante ya tradición del pensamiento griego que defiende, pues bueno, esa ética del buen morir, uh-huh. El sentido de la vida de la persona en tanto que puede realizar sus plenas funciones. Y el pensamiento cristiano, sobre todo con Santo Tomás y San Agustín, que va a defender una posición pues radicalmente contraria.
Bueno, pues eso es lo que básicamente podemos plantear, porque hablamos de ese concepto de buena muerte, que no siempre se está muy de acuerdo o no siempre se enuncia bien qué significa lo de eutanasia o no. Hay cantidad de tipos, además, de eutanasia, pero bueno, se habla muchas veces de la eutanasia activa, ¿no? Frente a la pasiva u otro tipo que puedan acarrear menos controversia, ¿no? Esa eutanasia activa. Y bueno, hablabas de Santo Tomás y de San Agustín. Luego vendrían también las interpretaciones que se hicieran de estas ideas, ¿no? En la Edad Media, ¿no? Averroes, por ejemplo, y otros que también hablaron de la cuestión. Y luego el punto de vista religioso. En general encontramos, a partir de las ideas de las interpretaciones tomistas y demás, encontramos pues una animadversión al concepto, ¿no?
Hay una línea de continuidad. Toda la filosofía cristiana pues parte de la idea de la creación. Entonces, si el ser humano, la vida, no es algo, podamos decirlo así, meramente natural, sino que es un don, es un regalo, tenemos un alma que nos ha sido dada por Dios, entonces no podemos disponer de ella libremente, ¿no? Es Dios, de alguna manera, el que decide cuándo la vida tiene que llegar a su fin. Y de esa posición nos han movido hasta el año 2019. Es decir, que todavía los argumentos más contrarios a la eutanasia pues van siempre en esa línea, ¿no? De que la vida pues es algo de lo que el ser humano no puede disponer. Sí. También lo encontramos en otros temas que muchas veces se asocian, ¿no? Como el caso del aborto.
Sí, incluso habiendo posturas más conservadoras en ese sentido en la actualidad, en el seno de la Iglesia, que pudo haber años anteriores. Por ejemplo, es curioso, ¿no? Pero creo que fue Pío XII quien bueno, desdramatizó un poco en el caso de la eutanasia invasiva o en fin, el uso de la anestesia, por ejemplo, ¿no? Que empezó a hablar de que quizá no era tan grave, ¿no? De que el dolor no era necesario, que Dios no había pedido que nadie sufriese o que se martirizase, ¿no? Y quizá esa pequeña ventana, esa pequeña apertura, ahora pues se ha visto, o de hace unos años acá, pues se ha visto corregida, ¿no?
Hay una línea también del pensamiento cristiano, por ejemplo, desde Tomás Moro, uh-huh. En su libro Utopía, o Tomás Moro es profundamente cristiano también, sí. que defiende, pues bueno, la línea de no causar un sufrimiento innecesario a los enfermos que ya tienen que no tienen ningún tipo de curación. En Utopía, este filósofo británico, pues ya no lo establecía así. Entroncando también con la filosofía estoica, ¿no? El estoicismo, pues siempre una frase que siempre tenían en mente o que siempre repetían era: la puerta está siempre abierta, ¿no? Uh-huh. Valorando la vida como un, bueno, mientras se puede disfrutar de todas las facultades. También estos autores estoicos, pues bueno, son más, por otro lado, aunque no tienen mucho que ver, son también favorables al suicidio como una forma voluntaria de abandonar la vida. Uh-huh. En este caso estaríamos hablando de algo diferente, pero bueno, no concibe la vida como un don divino.
Ajá. En ese sentido encontraríamos, por ejemplo, a Nietzsche, aunque también encontramos ya andando el tiempo, quiero decir que situándonos en la edad más contemporánea, pues a Schopenhauer o a Darwin, que estarían en contra, ¿no?, de esa línea.
Sí, todavía hay filósofos modernos que están en contra de esa línea. Pero en tronca, aunque puedan parecer, ¿no? Darwin puede ser considerado también como un gran precursor de la ciencia moderna, pero todavía en tronca con algunos aspectos, ¿no?, de la religión. Muchas veces no hay una ruptura. Las teorías científicas, uno puede evolucionar en un sentido o ser el padre de una teoría, pero todavía tiene apego a esa formación inicial o a esas raíces religiosas. Para mí, un autor clave, como en tantos otros dominios, sería Francis Bacon, uh-huh. ¿no? El que ya, bueno, en su obra Historia Vitae Mortis, uh-huh. pues ya define incluso la eutanasia.
Que es, bueno, que casi la primera definición que se puede mantener a lo largo del tiempo y que quizá entra claramente, ¿no?, a entender etimológica y filosóficamente el contenido el concepto, ¿no?, de eutanasia.
Vamos, sí, él nos dice que la función del médico es devolver la salud, ajá. mitigar el dolor, pero mitigar el dolor no solo en cuanto se pueda producir la curación, sino también en cuanto se puede procurar una muerte tranquila y fácil al paciente.
Uh-huh. Y si hablamos, para terminar, de las religiones, pues nos encontramos que desde el judaísmo al budismo, pasando por el islam y el catolicismo, pues vamos a encontrar un rechazo, ¿no?, generalmente un rechazo a estas posturas, ¿no?
Hay una excepción, sí. que es el filósofo cordobés Averroes, ¿no? Sí. En el siglo XII, él ya decía que los médicos, en el caso de un cuerpo ya, él decía, necrosado y cuya eficacia sea nula, gangrenado, pues entonces la función del médico es separar al enfermo de ese cuerpo, es decir, procurarle una muerte digna. Y esto lo decía ya en el siglo XII.
Sí, 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 es la excepción a la regla, efectivamente, en ese sentido. Y bueno, de ahí, por esas cosas, también venía a acuñarse el término aquel de aberración, ¿no? Que vendría un poco de ahí. Pero bueno, en cualquier caso, hecha esa excepción, luego también encontramos ejemplos, ¿no? Stephen Hawking, ¿no?, que dice mucha gente, bueno, fíjate qué calidad de vida, y parece como que hay una idea de mantenerse por el bien social que puedas aportar.
Sí, hombre, es una situación diferente la de Stephen Hawking, que a pesar, bueno,